secretario adjunto de AT, Jorge Marillán, sobre el primer encuentro de ayer con el gobierno provincial. Marillán, buenos días. Gustavo Franco y Marcelo Toranzo los saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes, buen día para la audiencia.
Buen día, gracias por atendernos. Marillán, bueno, ayer hubo un primer encuentro que seguramente duró poco, ¿no? Pero a partir de acá ya se iniciaron al menos el cronograma de reuniones entre el gobierno y los gremios, que creo que va a ser por sector, ¿no?
Sí, ayer se dio lo que nosotros sosteníamos días atrás en cuanto a que se intentó hacer una puesta en escena por parte del gobierno en cuanto a este mensaje del diálogo o que se anticipa a los problemas. En realidad la reunión duró cerca de 2 horas porque nosotros como organización insistimos en debatir algunos aspectos sin encontrar mayores precisiones. O sea, me refiero concretamente, por un lado, a que le decíamos al gobierno que intentaba mostrar esa escena o venderla como una foto cuando hay una película atrás. Nosotros vemos una película, no es que el gobierno se anticipa a los problemas, sino está llegando tarde a los problemas. Todavía tenemos situaciones irresueltas por parte del gobierno provincial en lo que hace al pleno cumplimiento de las convenciones colectivas, el pago de adicionales que estaban establecidos en los convenios y que no se han garantizado su instrumentación pese a estar a haber estado comprometido en el obispado.
Claro.
Lo mismo sucede con la corrección de las malas liquidaciones salariales. Al día de hoy todavía hay trabajadores de distintos organismos públicos buscando en oficinas públicas a distintos funcionarios que no están porque no están designados, porque no hay firma, resuelva su situación por malas liquidaciones de sueldo que han tenido. Entonces, por eso creemos que primero se llega tarde a esta reunión y después no tiene mayores precisiones que, digo, esta cuestión que hasta queda establecido en el acta de manera bastante engorrosa en cuanto a un cronograma de reuniones, donde por un lado se plantea que se va a discutir por sector, pero por el otro lado no se respetan las convenciones colectivas de trabajo para poder discutir en esos sectores. Nosotros se lo decíamos al gobierno, a ver, el día jueves en teoría arrancarían las reuniones.
Sí.
Nosotros decíamos, el único sector que tiene un ámbito por fuera de las paritarias es el sector docente, porque tiene una mesa de negociación, no tiene trabajadores convencionados, pero el resto de los sectores estatales sí estamos convencionados. Hay una ley que la rige, cada uno tiene una ley, y en el marco de esa ley han elegido los distintos paritarios, los del Ejecutivo y los de los trabajadores. Son 5 por representación de los trabajadores. Tenemos no menos de 12, 14 paritarias. Entonces, llevar adelante una reunión, como planteó el gobierno, y quedó establecido en el acta para el día jueves, de los sectores convencionados, la verdad que es medio engorroso entender qué se va a discutir ahí cuando cada uno tiene un ámbito. Nosotros como organización iremos con los cerca de 30, 40 paritarios que tenemos, desde pasando los compañeros de registro civil, los compañeros de Terma, los compañeros de desarrollo territorial, de obras públicas, de LEPA, de LEPEN, de vialidad, es decir, de educación, de todos los sectores convencionados, a discutir. Por un lado, como lo dijimos ayer en esa reunión y salió planteado en nuestro plenario, la equiparación en el tema de los salarios básicos, porque se ha venido distorsionando eso. El gobierno, al no respetar las distintas mesas paritarias con la impronta, con los mecanismos que tiene cada ley, ha distorsionado los salarios básicos. Entonces hoy nos encontramos con una realidad que un trabajador de vivienda administrativo o un trabajador de Secretaría de Trabajo administrativo percibe un salario básico más bajo que un administrativo del Consejo de Educación o un administrativo de rentas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros pretendemos y creemos que hay que terminar con esa distorsión en la equiparación de los salarios básicos de todos los sectores convencionados y de ahí en adelante avanzar en lo que hace a la otra discusión, cuál será, y que ayer no lo pudieron decir los funcionarios, digo, no se animó ni el ministro Gaido ni Bruno a dar precisiones respecto a eso, si estamos hablando de una pauta anualizada, de una pauta trimestral, de una pauta semestral, si estamos hablando de incrementos atados a la inflación. Digo, o sea, en eso no se pudo avanzar porque no tenían decisión política, no es que no tenían precisiones, ellos saben que lo que quieren hacer no lo quisieron decir, como así tampoco, o al menos no se animaron a escribirlo, porque de la boca para afuera lo dicen, pero cuando tienen que escribirlo no se animan. Es que nosotros, todos los sindicatos en esto fuimos claros, bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar ese techo que se intenta imponer del 15% en el orden nacional, como así también que la discusión salarial se dé en el marco de lo que se acordó con el pacto fiscal.
Claro. Por lo visto, Marillán, son muchos los aspectos. Generalmente a veces las discusiones para esta altura del año tendrían que centrarse o generalmente se centran en lo salarial para todo el año. Pero bueno, por lo que vemos son muchos los aspectos que hay que mirar para atrás también, como usted decía, ¿no?
Sí, este gobierno se ha caracterizado por incumplir las leyes laborales. Entonces, por eso que se viene acarreando una pelota, un ovillo de lana, por decirlo de alguna manera, que se va haciendo cada vez más grande, porque no vienen cumpliendo. Imaginémonos que hay sectores que nosotros estamos reclamando adicionales del año 2016.
Claro,
imaginémonos que en el caso de desarrollo social, ayer logramos el compromiso del pago, pero el gobierno unilateralmente dice que ese pago retroactivo, es decir, como los trabajadores de desarrollo social fueron convencionados en el mes de julio, desde julio tendrían que haber cobrado como trabajadores convencionados, no lo hicieron. Ahora, bueno, lo que dicen es que van a desdoblar el pago del retroactivo. Cuestión, digo, absurda. O sea, imagínate que yo el día de mañana te digo, bueno, la plata que es tuya te la doy como yo quiero, te la doy en dos cuotas. Cosa que es violatoria de las leyes laborales. Ahora, nosotros, como hemos dicho todo este tiempo, ¿quién nos queda? ¿Dónde nos queda ir a reclamar? ¿A Secretaría de Trabajo, que es el organismo que no le entrega la ropa de trabajo a sus propios trabajadores o no respeta los concursos de ascenso? ¿O le incorpora sumas en negro al salario de los trabajadores? Y la verdad que estamos muy complicados. El gobierno de Omar Gutiérrez se ha caracterizado en estos dos años por ser un incumplidor serial. Se lo dijimos ayer al ministro Bruno y al ministro Gaido. Si uno no se queda con esa foto y ve una película, ve, por ejemplo, que acordamos trimestralmente el año pasado y atado a la inflación, nosotros para no tener que estar peleando por salario, digo, cada vez que las cosas aumentaran el valor, ¿no? Ahora, a los tres meses, apenas acordamos, a los tres meses, el gobierno manipuló los datos del IPC neuquino. Y digo, y las pruebas concretas, las pruebas nos remitimos, quedaron en esa reunión técnica donde no pudieron venir a demostrar por qué habían escondido los números casi dos semanas. Y fue así que se terminó acordando dos índices más, el de Córdoba y el IPC de Buenos Aires, ¿no? Ahora, nadie, si no hubiera manipulado el IPC neuquino, bajo ninguna circunstancia el gobierno provincial nos hubiera dado dos índices de medición. Digo, es una cuestión loca. Está reconociendo que los números de Neuquén no reflejan la realidad en la inflación. A los tres meses más, digo, a los seis meses, vino y modificó unilateralmente, nos quitó el famoso 3% en cuanto a esa liquidación que ellos interpretaban que era por única vez, ¿no? Ahora, en ese conflicto nos terminaron dando a los trabajadores estatales un adicional de 2.000 pesos para todos los trabajadores. Entonces ahí también reconoció ese error. Entonces estamos ante una cuestión crónica que el gobierno firma para no cumplir.
Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tienen que resolver para adelante y lo que queda que vienen arrastrando, Marillán. Para ir puntualizando algunos aspectos. En el caso de lo que tiene que ver con lo salarial para este año, en principio el mecanismo este que era ajustado con el IPC neuquino y dos valores más de referencia como era Buenos Aires y Córdoba, en principio fue un buen método, digamos, planteado, más allá de su cumplimiento o no.
Sí, fue un método que arrancamos los trabajadores que construimos, yo hoy lo decía en otro medio. Bueno, nosotros con toda la experiencia del año pasado de un gobierno que sistemáticamente buscó violar el acuerdo y no cumplirlo, fuimos aprendiendo. El problema en esto radica es que ayer el gobierno no dijo nada. Bueno, el jueves veremos, el jueves arranca la discusión en los sectores convencionados, donde te vuelvo a repetir, nosotros iremos con todos los trabajadores, o sea, no con la gente, digo, de los sectores laburo, iremos con los paritarios elegidos formalmente, designados legalmente en el marco de la ley, a esas mesas paritarias, viendo si el gobierno esboza algo que lo podría haber esbozado tranquilamente ser. O sea, ayer no dijo si era trimestral, ayer no dijo si la propuesta era anualizada, ayer no dijo si era una propuesta atada a los índices inflacionarios o no, y sí, nosotros en eso fuimos bien claros y lo dejamos establecido ayer en el acta. Nosotros planteamos que el incremento tiene que ser a partir del 1 de enero, porque estamos hablando de la pauta salarial del 2018, que tiene que tener alcance a los municipios de tercera y las comisiones de fomento, como así también a la totalidad de los sectores jubilados. Eso lo dejamos establecido en el acta y esperemos que cuando arranque la discusión el gobierno pueda traer esas precisiones que ayer no las hizo.
Sí, al menos por lo que uno nota, Marillán, que al menos en cada encuentro se puede ir avanzando, porque uno lo que ve, la sensación que da, ¿no?, es que en cada encuentro no se avanza, justamente, o porque no hay precisiones, porque no hay números, o porque, más allá de que cuesta que se pongan de acuerdo dos sectores como es el Estado y los gremios, pero no, pareciera que no se avanza, ¿no?
Y la verdad es que, a ver, yo lo decía, es muy difícil la cuestión cuando son puestas en escena, cuando es ficticio. O sea, a ver, yo creo que la mayor referencia en estos dos años de gobierno de Omar Gutiérrez ha sido el césped sintético. O sea, parece que es de verdad, pero no es de verdad, no crece, no hay que cortarlo, no hay que regarlo. Bueno, en los procesos de discusión y negociación, claro, o en toda la vida misma, sí, sí, respecto al funcionamiento del Estado, es lo mismo. Bueno. El gobierno vende fotos, pero la realidad no es esa. O sea, hoy ustedes, cualquier periodista, salga a recorrer una oficina pública y se va a dar cuenta que funciona en función de la voluntad que le ponen los trabajadores estatales, uh-huh, pero no hay cuadros de funcionarios designados.
De conducción, claro, para resolver.
O sea, no hay cuadro de conducción, uh-huh, no hay nadie que firme. Vos vas a buscar un expediente, no hay funcionario que te lo firme. Es más, ayer en un momento hasta pareció cómico, si no fuera, digo, grave lo que se discutía, sería muy gracioso. Discutíamos con el ministro Bruno respecto a esta famosa ley o lo que nos plantean en cuanto al congelamiento salarial de las plantas políticas, la estructura, uh-huh, política, como ajuste que nos venden, que nos quieren hacer creer que uno más uno es tres. Y digo, nos quieren hacer creer eso porque parecía el discurso nacional cuando te bajaban el sueldo a los jubilados y decía, van a perder poder adquisitivo pero no van a perder plata. Bueno, ayer nos decían lo mismo. A ver, hay más ministerios. Con la ley anterior de ministerios había 8 ministerios, hoy hay 9.
Sí.
Hay más secretarios de Estado, hay más subsecretarios, hay más cargos de directores provinciales y todo, pero no, ojo, no hay más funcionarios de planta política. La verdad que si por lo menos eso no es una tomada de pelo... orilla, ¿no? Mirá, nosotros dejamos establecido todos los sindicatos, tanto ATEM como nosotros, como los compañeros viales, fuimos claros en eso, que no adherimos, o sea, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que eso se instrumente, dado que ya sucedió en nuestra provincia. Uh-huh. Y eso lo único que traería aparejado es un financiamiento importantísimo de lo que es nuestra caja jubilatoria en cuanto a que ya sucedió. Y en las condiciones jubilatorias que tenemos los trabajadores estatales, y más en el marco de lo que establece la Constitución, en el pago del 80% móvil, estamos hablando de que somos los trabajadores los que vamos a tener que pagar esas decisiones políticas, así que bajo ninguna circunstancia adherimos o estamos de acuerdo. Ya lo dejamos claro, lo dejamos establecido en el acta, tanto ATEN como nosotros, se lo planteamos al gobierno de la provincia, como así también lo que respecta al pacto fiscal en términos generales, ¿no? Uh-huh. Porque ayer Bruno nos decía, ¿no?, que en realidad ellos como que no adherían a las políticas nacionales. Yo decíamos, pero lo firmaron. O sea, a ver, si no...
Sí, aparte extraño, fue aprobado por la legislatura, además.
O sea, es medio raro que después de haber firmado se den cuenta qué es lo que tenía contenido esa cuestión del pacto fiscal. Bueno, creemos que hay otro camino, uh-huh, digo, para plantear políticas macroeconómicas de la provincia en cuanto lleguen las inversiones a la provincia, haya un desarrollo productivo distinto y una mirada del Estado distinto, de un Estado fuerte, de un Estado contralor y no de un Estado devastado. Lo vemos con el sistema público de salud. Nosotros hoy tenemos sistema público de salud que se va destruyendo, va vaciando y deteriorando sistemáticamente, pero con el objetivo de que crezca los sectores de la medicina privada, no como un ente, uh-huh, regulador y supletorio. No es que somos estatistas y consideramos que todo tiene que ser estatal. Todo lo contrario, creemos que el Estado tiene que ser fuerte y un ente regulador de las políticas públicas y con, claro, con la posibilidad de acceso. No tiene que ser juez y parte, no puede estar en el Estado y poniendo los pies en el privado en función de ganar intereses, como lo vemos en el gobierno nacional. Ayer lo dejamos establecido en lo que hace a la cuestión de los retiros voluntarios, lo dejamos establecido en lo que hace y refiere a la cuestión del pacto fiscal, y que bajo ninguna circunstancia el acuerdo salarial que se logre o que se llegue va a ser bajo esos parámetros, uh-huh, o con ese concepto.
Se comenta, Marillán, y ya con esto lo dejo, ¿hay muchos contratos que no fueron renovados en lo que tienen que ver empleados? ¿Ustedes tienen conocimiento?
No, lo que hace a trabajadores estatales o empleados públicos, no. Uh-huh. No, porque con el tema de las convenciones colectivas, claro, hemos logrado la estabilidad de estos trabajadores. Lo que sí hay es una brecha en la cual el gobierno ha utilizado, porque ha ido corriendo la línea, por llamarlo de alguna manera, antes lo hacían con los empleados públicos de manera discrecional, y hoy lo hacen con lo que ellos se denomina claramente las plantas políticas, que no son plantas políticas. A ver, planta política es un director provincial, un jefe de departamento, claro, un jefe de división, alguien que viene con la estructura. Bueno, estos muchachos lo que hacen es designaciones de plantas políticas, porque están fuera de los sectores convencionados, de personas que en teoría después desarrollan su tarea dentro del Estado. Uh-huh. Bueno, todo eso vence en el 31 de diciembre de cada año, y lo que no hay hasta ahora es, como el resto, designaciones. Nosotros lo veíamos ayer en el Consejo Provincial de Educación. Fuimos a reclamar y nos encontramos con una persona que dice que es el director de Recursos Humanos, pero no tiene firma. Claro. Lo que él firma no tiene validez. Es más, si alguna de estas personas que anda deambulando por las distintas oficinas públicas se llegara a caer o lastimar, no tiene cobertura de seguro, no tiene, o sea, digo, una cuestión jamás vista dentro del Estado, pero bueno, está asociada a esta nueva figura precaria del gobierno de los famosos plantas políticas, ¿no? Uh-huh.
Claro. Bueno, Marillán, por lo pronto el tema es por demás complejo y es lo que se viene, ¿no? Uno de los temas de la agenda que tiene que ver con la provincia. Empieza el jueves con estas reuniones con distintos sectores, ¿no? De hecho van a haber muchos paritarios de cada lado y se inicia el jueves, ¿no? Y hay que ver cómo y cuándo, hasta cuándo se extiende.
Sí, sí, esperemos que arranque el jueves, que el gobierno traiga esas precisiones que no trajo y que traiga respuesta a las distintas demandas que hemos llevado a los trabajadores estatales.
Bien. Marillán, seguramente de esto vamos a estar hablando, así que habrá un próximo encuentro. Desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Jorge Marillán, secretario adjunto de AT, bueno, haciendo un análisis, ¿no?, de este primer encuentro ayer con de los gremios AT-ATEN, UPCN y Viales, con el gobierno para tratar no solo la pauta salarial 2018, sino las cuestiones que vienen de remanente, de incumplidas, según dice el gobierno, los gremios del último año, ¿no? Así que empieza el jueves esta serie de encuentros sector por sector, y que va a ser largo, ¿no? Va a ser un debate largo.
En eso estaba
largo,
pensando, ¿no?, justamente, uh-huh, sí, en varias reuniones.
Bien, ojalá que, bueno, se pueda empezar a discutir y sobre la base de la discusión y el acercamiento de propuestas se pueda avanzar.
Sí, seguro.